Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Radio Viajes. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de acompañarles y saludarles Sandra Cañete.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Daniel Ordóñez
y Gonzalo Núñez.
La Cámara Baja levantó el martes la inmunidad al diputado David Rath, inculpado por corrupción. La policía así puede seguir investigando el caso del exgobernador de Bohemia Central, detenido a mediados de mayo con una caja de vino que contenía 280.000 euros.
El defenestrado político niega haber aceptado sobornos y lo hace refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como los grandes megalomaníacos de la historia.
En su discurso pronunciado el martes en la Cámara Baja para defenderse, David Rath admitió que sabía del dinero, aunque rechazó la acusación de recibir sobornos e insinuó que se trataba de recursos destinados para la campaña electoral de la socialdemocracia para los comicios regionales de otoño. ¿Aceptó David Rath un soborno? Yo insisto en que no. Al leer los documentos policiales, mejor dicho, el fragmento que está a la disposición, ahí encontrarán varias frases relativas a los medios para la financiación de las elecciones regionales.
El discurso de Rath fue muy bien apreciado por los expertos en oratoria, pero incluso sus compañeros de la socialdemocracia le han dado la espalda y huyen de él como la peste, como el propio vicepresidente de la colectividad, Lubomír Zaoralek.
Considero sus palabras absolutamente absurdas. La financiación de las elecciones regionales la tenemos bajo control. Los directivos nunca hemos negociado con representantes regionales sobre un tema parecido. Me da la sensación de que esas declaraciones resultan de la estrategia del abogado de
Rath.
David Rath se autocalificó como víctima de una venganza política dirigida por el ministro del Interior, Jan Kubice, cuyo objetivo es eliminar al político opositor y crítico del gobierno.
Además, se quejó de estar en prisión preventiva sin motivos justificados y tildó de injusto e ilegal el proceso judicial al que debe someterse.
Las acusaciones de Rath son insensatas y falsas, comentó Kubice, quien rechazó rotundamente las acusaciones del diputado.
El profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc, Daniel Esparza, presentó el martes en el Instituto Cervantes de Praga su libro Identidad Nacional y el Otro, la República Checa frente a la Unión Europea.
En ese extenso trabajo estudia el porqué de la cambiante postura de los checos a lo largo de la historia con respecto a la institución, del entusiasmo al euroescepticismo, así como a los otros estados que históricamente ocuparon las tierras checas, como Alemania o la Unión Soviética.
El libro analiza la difícilmente abarcable cuestión de la identidad nacional, en este caso la de los checos, en su relación histórica con los que Esparza considera los otros. ¿Quiénes son estos otros? Lo explica el profesor para Radio Praga.
Para explicar estas percepciones, desde un punto de vista de la larga duración histórica, me he centrado en los cambios y las continuidades de las identificaciones hacia los otros históricos de la nación checa y los otros históricos con los que los checos han compartido el mismo territorio. Me refiero a germanos, no solamente alemanes y austriacos, sino los germanos que vivían también en Bohemia y Moravia, y Silesia, rusos y eslovacos.
Daniel Esparza estudió en el periodo 2001-2007 los programas políticos de los principales partidos del país, encuestas de opinión pública y los discursos de Václav Havel y Václav Klaus, los dos presidentes checos tras la revolución de terciopelo. El profesor explica algunas de sus conclusiones.
Las identificaciones hacia la Unión Europea son diversas y depende de para quién. Pero para todos, el peso de la historia está presente. Si nos centramos en la figura de los presidentes checos, que es la institución más importante, carismática y con mayor popularidad del Estado checo, vemos cómo Havel y Klaus reaccionaron de manera bien distinta a la Unión Europea. Para Havel, la Unión Europea representa la superación de los traumas de la historia checa, un reencuentro con los pueblos europeos y un paso hacia la civilización global.
Pero para Klaus, el sucesor de Havel en el castillo de Praga, la Unión Europea representa algo bien distinto.
Klaus, su posición es más temerosa y se le nota afectado por el peso de la historia y por tanto presenta a la Unión Europea a sus ciudadanos como una amenaza y al europeísmo como una enfermedad terrible porque pretende unificar todo el continente como si se tratara de una nueva versión de la Unión Soviética, del Tercer Reich o del Imperio Habsburgo.
El libro Identidad Nacional y el otro, La República Checa frente a la Unión Europea, no está en venta, pero ya va por su segunda edición. Puede encontrarse en muchas bibliotecas del país, como por ejemplo en la Biblioteca Carlos Fuentes del Instituto Cervantes de Praga.
La selección checa de fútbol se enfrentaba este viernes a Rusia en la ciudad polaca de Wrocław, en la primera jornada de la Eurocopa 2012 que se disputa en Polonia y Ucrania.
Antes de partir hacia Polonia, el seleccionador Michal Bilek habló con la radiodifusión checa y analizó las distintas estrategias a seguir en el campeonato.
Por ejemplo, dijo que el medio campo era la parte estratégica de la cancha y contaba con varios jugadores sólidos en esa posición.
La línea centrocampista estará integrada por los mismos futbolistas que jugaron los últimos partidos de las eliminatorias y la repesca. Se trata de una alineación creativa con la que vamos a querer continuar y emular el rendimiento y los resultados recientes.
En ese aspecto también valoró positivamente la recuperación del mediocampista checo más talentoso, el capitán Tomáš Rosický, y habló de otro valor importante en el medioterreno del equipo nacional.
Tomáš Rosický se está recuperando bien y podría jugar contra Rusia, según el parte médico. El caso de Peter Jiráček es distinto. Él pasó por una época difícil tras fichar por el Wolfsburgo alemán. Allí empezó de manera estupenda, pero después se lesionó con la selección en el partido contra Irlanda y dejó de jugar regularmente. De todas formas, se esfuerza y su forma va mejorando en cada entrenamiento y creo que culminará en el momento oportuno, es decir, en el primer partido contra Rusia.
El último enfrentamiento copero entre Chequia y Rusia fue en la Euro 1996, jugada en Inglaterra, que terminó con un espectacular empate a 3 goles que favoreció a los checos.
Los siguientes partidos de la selección checa, siempre en Wrocław, son contra Grecia el 12 de junio y contra la anfitriona Polonia el 16 de junio.
La Eurocopa 2012 concluye el próximo 1 de julio, con la final que se jugará en Kiev, capital de Ucrania.
Continúan escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos, radio oyentes, a una nueva edición de Cita con los oyentes. Durante la siguiente emisión trataremos de comentar toda la correspondencia recibida durante la semana pasada. Les agradecemos su fiel escucha.
Hoy les acompaña Sandra Cañete
y Daniel Ordóñez. Comenzaremos el programa de hoy con una carta escrita a máquina por Lorenzo Martín, de Salamanca, España. Dice llenarle de alegría seguir manteniendo el contacto a través de la correspondencia con nosotros, pues las viejas y buenas amistades nunca desaparecen. Completamente de acuerdo con usted.
Lorenzo nos cuenta cómo fue la Feria Municipal del Libro de Salamanca en la Plaza Mayor. Este año fue dedicada a Unamuno con motivo del 75 aniversario de su muerte.
Además, aprovecha para contarnos sus aficiones, como son la lectura, los paseos por Salamanca o las exposiciones. Añade que lo que menos hace es viajar, pero pronto dice que se subirá en el primer tren y se dejará llevar a donde sea. Claro que sí, Lorenzo, anímese. Y muchas gracias por los marcapáginas que nos ha enviado de regalo.
Y un sábado más no podía faltar a la cita semanal nuestro fiel amigo Claudio Alfredo Martigena, natural de Argentina. Comenta que es una pena estar lejos de Praga y no haber podido acudir al Festival Gastronómico de los Jardines del Castillo.
Destaca también el espacio Legados del Pasado. Exalta la excelente calidad del espacio dedicado al atentado de Heydrich, pues opina que ayuda a entender un poco más la historia y la tragedia del siglo XX. Muchas gracias por su carta, Claudio.
Alexis Rocas, de Venezuela, nos cuenta peculiaridades de los Beatles. Dice que en sus comienzos fueron un grupo de rock gris y sin perspectiva en Inglaterra, pero que gracias a las grandes ideas de su productor Brian Samuel Epstein alcanzaron un éxito jamás esperado, sobre todo entre el público femenino. Él fue quien hizo que cambiaran del estilo del rock and roll estadounidense por baladas, canciones suaves y románticas. Incluso hizo que llevaran melena y los vistió formales.
Alexis también hace mención al tango. Cuenta que es una palabra del latín que significa tocar. Es de origen latino y europeo. Gracias por contarnos estas curiosidades, Alexis.
Miguel Reyes, de México, ganador de la última edición de Conozca algo interesante, nos agradece el premio que recibió.
Desde Colombia, Eduardo Erazo nos mandó un informe de recepción junto al que añade que no lo había podido mandar antes porque su radio se había estropeado, pero ahora un amigo le prestó otra.
Elizabeth Puch, de Cuba, nos escribe un poco triste por una reciente pérdida muy cercana. Le acompañamos en el sentimiento, querida amiga.
Aunque ahora Elizabeth dice estar mejor, comenta que gracias a nosotros se está comunicando con nuestro radioyente español, Juan Morales. ¿Cuánto nos alegramos por haber participado en su amistad? Gracias por su carta.
La siguiente carta nos la escribe Juan Carlos Gil, de Zaragoza, España. Está contento porque ha conseguido sintonizarnos a través de Radio Miami Internacional. Opina que la señal es aceptable, aunque para conseguir la recepción tiene que ir a algún lugar alejado, ya que en Zaragoza la señal llega muy débil.
Juan Carlos añade que conseguir escuchar las voces del equipo de Radio Praga mediante la onda corta es toda una suerte. ¡Qué alegría que lo lograra!
De nuevo agradecemos infinitamente todos los informes de recepción recibidos. Gracias a Francisco Llerena, Roberto Carlos Álvarez, Juan Carlos Gil Mongia, José Antonio Córdoba, Hugo Longhi, Juan Morales, Jorge Fernández, Claudio Alfredo Martigena y Ramón Vázquez. Pronto recibirán las QSL solicitadas.
Maidelis Echevarría, de Cuba, dice haber perdido nuestra pista porque su radio se rompió y por ello se siente muy triste. Esperamos que pronto pueda conseguir una nueva para continuar escuchándonos. Reciba nuestros saludos.
Desde Argentona, Barcelona, nos saluda Juan Miguel García. Agradece el envío de las últimas tarjetas QSL. Los meses van pasando y ya casi sin darnos cuenta estamos casi en verano. En Barcelona empiezan a subir mucho las temperaturas después de unas semanas de mal tiempo. Añade Juan Miguel.
Aprovecha para comentar la situación financiera y económica de Europa, cada vez más preocupante, y todavía más en España. Muchas veces piensa en la famosa frase «tenemos el mundo que hemos ido construyendo» y le da la sensación de que no lo debemos de haber hecho demasiado bien.
Francisco Solarzano, de El Salvador, nos agradece la información que le hicimos llegar junto con la tarjeta QSL. Siempre que le es posible, Francisco aprovecha para escucharnos a través de la onda corta. Gracias por su carta.
Nuestro amigo Jorge Bustos Alarcón, de Chile, nos envía un cordial saludo a todos los amigos de esta radioamiga, escuchándolos desde estos lejanos lugares. Reciba también saludos de toda la redacción.
Hasta aquí nuestra cita de hoy. Esperamos haber contestado a la mayoría de sus cartas y que, sobre todo, hayan disfrutado del programa. Hasta la siguiente edición, Radio Oyentes.
Les recordamos nuestra dirección, donde pueden enviar todas sus cartas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz o a nuestro Facebook. Que tengan un buen fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una repetición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
En el pueblo de Lidice, el 10 de junio de 1942, ocurrió una de las peores tragedias de la historia checa. Adolf Hitler, en venganza por el atentado que le costó la vida al protector de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich, ordenó la destrucción de la aldea y sus habitantes. El conjunto conmemorativo de la tragedia es un lugar de paz en la naturaleza, recuerdo y también el de una importante galería de arte. Hoy les acompañan en Radio Viajes Daniel Ordóñez
e Ivana Bonderkova.
Cuando en 1941 Reinhard Heydrich fue nombrado protector de Bohemia y Moravia para sustituir a Konstantin von Neurath, del que en Berlín se consideraba que gobernaba con mano demasiado blanda, los habitantes de Lidice no podían imaginarse que poco después su destino quedaría para siempre ligado, para su desgracia, al de quien había sido jefe de la temida Gestapo.
Su llegada a Praga colmó las expectativas que reposaban sobre él. Con puño de hierro, en 5 semanas ya había hecho ejecutar a unos 550 checos, en su mayoría intelectuales, enviando también a otros muchos a campos de concentración.
Se ganó el apelativo de el carnicero, pero lo cierto es que con su política, que calificaba de palo y zanahoria, mejoró la producción de material militar para el Tercer Reich. Se creó la sensación de una cierta bonanza económica, por lo que también obtuvo el apoyo de una parte de la población, convirtiéndose en un gran enemigo estratégico para los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Desde aviones de la Real Fuerza Aérea Británica, los miembros de la resistencia checoslovaca Josef Gabčík y Jan Kubiš saltaron en paracaídas cerca de Pilsen en diciembre de 1941 con un objetivo claro y para el que habían entrenado. Rápidamente contactaron con la maltrecha resistencia local. La operación Antropoide estaba en marcha.
El 27 de mayo de 1942, ese objetivo se cumplió. Una granada lanzada contra el descapotable en el que viajaba Reinhard Heydrich acabaría con su vida días después. Acorralados en su escondite en la iglesia de los Santos Cirilo y Metodio de Praga, Gabčík y Kubiš también perderían la suya más tarde, pistola en mano.
Pero la gran venganza y demostración de poder ordenada por Hitler se supo durante los funerales de Heydrich en Berlín el 9 de junio. En Lidice la conocieron un solo día después.
El director del monumento de Lidice, Miloš Červencel, hace el oscuro balance de la destrucción total de la aldea en su día más fatídico.
Cuando sucedió la tragedia, el 10 de junio de 1942, según el registro, había exactamente 500 personas en Lidice. 340 de ellas no sobrevivieron a la guerra. Todos los hombres mayores de 16 años fueron ejecutados. El resto volvió. Volvieron sobre todo las mujeres, 143, del campo de concentración de Ravensbrück. Y luego, poco a poco, volvieron 17 niños. Algunos eran de los que habían pasado por la conocida como reeducación en Alemania, o aquellos que nacieron justo alrededor del día de la tragedia. A estos los tuvieron en Praga hasta el final de la guerra.
Los pocos niños del pueblo que salvaron la vida en su mayoría habían perdido a sus padres y fueron otros familiares los que se hicieron cargo de ellos.
9 de los que regresaron de Alemania habían pasado un examen de raza y aceptados para ser adoptados por familias germanas. Tras 3 años en los que se les prohibió hablar checo, a su vuelta habían olvidado su lengua materna y solo podían hablar la de sus captores.
Pero la suerte que corrió la mayor parte de los niños de Lidice, 82 en total, fue terminar sus días gaseados tan pronto llegaran al campo de concentración de Chełmno en Polonia. Pero antes les hicieron escribir una carta a sus padres, ya muertos en su mayoría, y así crear la sensación de que los pequeños continuaban vivos.
Hoy día aún viven 14 de estos niños y 9 madres.
El martirio de Lidice, del que no quedó ni una casa en pie y que los nazis borraron incluso de los mapas, dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los símbolos del horror de la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, el país se volcó con el pueblo masacrado, cuenta Miloš Červencel.
El primer homenaje a Lidice se hizo el 10 de junio de 1945 con la asistencia de 160.000 personas. Ese día se hicieron 2 promesas. El presidente Edvard Beneš hizo la primera a las mujeres de Lidice. Les dijo que buscaría a sus hijos por Europa. La segunda, del ministro del Interior de entonces, Václav Nosek, de que el pueblo sería de nuevo construido. Las obras comenzaron en 1947 y terminaron en 1959. Todas las mujeres y niños supervivientes recibieron una casa. Para entonces muchas de las mujeres se habían casado de nuevo y los niños eran adultos. En la actualidad, en Lidice viven 425 personas.
Además de la reconstrucción del pueblo, de un concurso público salieron 2 proyectos para realizar el monumento de Lidice. De la combinación de ambos surgió el atrio, la glorieta, el museo y otros edificios.
Un dato interesante es que los primeros proyectos habían llegado de Estados Unidos antes incluso de que terminara la guerra, pero fueron desechados porque eran demasiado monumentales, en palabras de Miloš Červencel. El recuerdo de Lidice necesitaba ser más sutil.
Las últimas reconstrucciones son de esta última década. El monumento queda enmarcado en un gran parque, silencioso, tranquilo, verde y amplio.
Un museo con muchos recursos multimedia en varios idiomas sumergen al visitante en todos los pormenores del fatal día y del destino de las mujeres y niños que fueron enviados a Alemania, contado por los propios supervivientes.
El recuerdo de la tragedia se completa con una sorprendente colección de arte. La galería de la localidad, construida junto con el resto del pueblo tras la guerra, alberga, según Červencel, un tesoro que la mayor parte de la gente desconoce.
Constituido exclusivamente por obras donadas y de temática relacionada con Lidice, la colección comprende trabajos de artistas de 30 países distintos, incluidos los de Peter Blake, Romano Palca, Leopold Sirvash, Emilio Vedova, Renato Guttuso o Gregorio de la Fuente.
La galería además cuenta con una importante sección de artistas checoslovacos y también destaca el número de obras que llegaron desde Alemania. Entre ellos hay nombres de los que han dejado profunda huella en el arte germano de la segunda mitad del siglo XX, como son los de Joseph Beuys, Georg Himmendorf, Jochen Gertz, Wolf Bostel y Rosemarie Trockel.
Pero un polémico cuadro, Tío Rudy, de Gerhard Richter, es el que mayor valor ha adquirido y el más solicitado de la colección, como cuenta Ivona Kasalitska, directora de la Galería de Lidice.
El cuadro de Gerhard Richter, Tío Rudy, fue donado a la colección por su autor en 1967. Los supervivientes de Lidice no lo quieren porque retrata a un militar nazi y es un tema de discusión, pero es sin duda uno de los que más valor tienen de la colección. El año que viene va a haber exposiciones retrospectivas de Richter y este cuadro pasará por la Tate Gallery, luego por la Neue Nationalgalerie de Berlín y luego por el Centro Pompidou en París.
Gerhard Richter dijo de su cuadro: «Mi tío Rudy era joven y muy estúpido. Fue a la guerra y murió en los primeros días. Representaba una generación de alemanes que voluntariamente participaron en su propia destrucción y en la destrucción de los millones de personas a quienes querían dominar».
Pero el monumento de Lidice no vive solo en su traumático pasado. Además de las más de 400 obras de su gran colección, también se exponen una amplia selección de las mejores que llegan desde todo el mundo como participantes de un concurso para niños de entre 6 y 18 años.
El tema cambia cada año y no tiene por qué tener nada que ver con la tragedia. El nivel es bastante alto y las cifras del concurso, que hinchan de orgullo al director del monumento de Lidice, Miloš Červencel, hablan por sí mismas.
Es el concurso de arte para niños más antiguo del mundo. Se hace desde los años 60. En esta última edición la participación ha sido un absoluto récord, 24.500 niños de 61 países, con lo que nos hemos convertido en la mayor exposición de su tipo en el mundo.
Una cosa extraña a Červencel. Curiosamente, desde España, a diferencia de los países latinoamericanos, no llegan apenas obras, algo que espera que cambie después de este espacio. Para ver las bases, solo tienen que consultar en la página web del monumento, www.lidice-memorial.cz.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.